Una de las paradojas de la vida es que aquellos que son nuestros puntos fuertes también se convierten en nuestra mayor debilidad. Y muchas veces aquellos dones, talentos, capacidades extraordinarias que tenemos son aquellas que se convierten en nuestra mayor tentación, la causa precisamente muchas veces de nuestro tropiezo, caída, incluso destrucción. Y esto realmente es algo que se muestra muy claramente en la escritura, en la vida de muchos de los individuos de los cuales se nos habla. Hay que darse cuenta que la Biblia es un libro que en su 40% tiene narraciones. Es el relato de la vida de hombres y mujeres. Y por lo tanto, mucho de la enseñanza que tenemos en la escritura no está en principios abstractos, generales, lo que llamaríamos doctrinas, sino está en la vida de las personas. Y la pregunta que nos tenemos que hacer siempre es cómo mirar la vida de esas personas. Según la lectura muy habitual que se ha hecho de la Biblia, tanto en el pasado como en el presente, lo que hacen es una lectura moralista de la Biblia. ¿Qué significa eso? Pues que se busca el buen ejemplo y el malo de los diferentes personajes. Y la moraleja, la conclusión es evidente. No hagas como el mal personaje, sino que busca hacer como el bueno. El gran problema, claro, es que la Biblia tiene otra visión distinta de sí misma. Nos muestra muchas veces no solamente que todos somos malos, sino que además el propósito es revelarnos lo que Dios tiene como su voluntad, su plan, su propósito para nosotros. Y este tiene que ver con Él mismo, con el derecho que tiene Dios sobre su propia creación, sobre la obra de sus manos. Y por lo tanto, solamente hay dos posibles respuestas ante ese propósito de Dios. O bien lo aceptamos, nos humillamos y rendimos ante Dios y dejamos que sea Él que gobierne nuestra vida, o nos rebelamos a Él. Y esto es lo que encontramos hoy en estos dos personajes que son Saúl y Jonatán en este capítulo 18 que vamos a leer ahora en la palabra de Dios. Dice así, Primera de Samuel, capítulo 18. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y le puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría e instrumentos de música. Cantaban las mujeres que danzaban y decían, «Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000». Y se enojó Saúl en gran manera. Le desagradó este dicho y dijo a David, «Dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta ya más que el reino». Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, «Enclavaré a David a la pared». Pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto el Señor estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de mil, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces Saúl le dijo a David, «He aquí yo te daré, Merab, mi hija, mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor». Mas Saúl decía, «No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos». Pero David respondió a Saúl, «¿Quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey?». Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer, Adriel, mejolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablando en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dijeron la respuesta, diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vemos en este hombre, Saúl, encarnado mucho de lo que nosotros reconocemos. ¿Quién cuando no oye lo bien que le va a aquellos que desprecia, que rechaza, que no mira con buenos ojos? En vez de alegrarse por ellos, lo que desea es su caída. ¿Cuántas veces, mirando nuestro propio corazón, tenemos que confesar que ciertamente, no nos alegramos con los que se alegran, sino todo lo contrario. Pensamos que, tal y como son ellos, la impresión que tenemos de ellos, lo que debería es irles mal. Y por lo tanto, nos rebelamos incluso ante la idea de que Dios haga bien a aquellos que no lo merecen. Nos parece que debería estar repartido, distribuido de otra manera el bien en este mundo. ¿Por qué aparentemente muchas veces las personas que reconocemos, que apreciamos, que admiramos, parece que no tienen más que problemas? Y luego la gente que realmente nos parece que tiene una vida más indigna, más despreciable, parece contar con el favor de lo alto y tener tanto éxito y logros en la vida. Y es por eso tan importante entender lo que significa aquí en la palabra de Dios esta actitud totalmente contrapuesta que encontramos entre David y Jonatán. Porque no habla de David y de su virtud, sino de aquel a quien apunta David, al hijo de David en mayúsculas. Y es importante entender eso, porque si lo que nos quedamos es en ser como David, la consecuencia, moraleja, la enseñanza que muchos sacan de esta historia, tener el valor de David, poder ser como él, es que no hemos entendido una palabra realmente de lo que habla este libro. Fijaos que la trama que tiene aquí Saúl tan astutamente, tan absolutamente de una forma malvada, de concederle a sus hijas, con el único propósito de que para poder merecerlo ponga su vida a riesgo en el frente de batalla, luchando, y así pueda perder su vida, no a sus manos, sino a las manos de sus enemigos, realmente es la misma trama que hizo David luego con Urías, el marido de Betsabé. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que a David le salió bien, mientras que a Saúl le salió mal. Saúl no logró lo que quería, no logró acabar con David, pero David logró acabar con el marido de aquella mujer que deseaba. ¿Y eso qué nos dice? Que muchas veces no reconocemos hasta qué punto la maldad está arraigada en nuestro corazón. Y lo estaba en David como lo está en cada uno de nosotros. Y si tú piensas que lo que Saúl hace aquí, tú no lo harías en la vida, es que no conoces tu propio corazón. Y lo que vemos a lo largo de todo este libro, en la enseñanza acerca de David, es la realidad de que Dios mira el corazón. Y en el corazón de David estaba el mismo mal que había en Saúl. Él buscaba su propio interés, su propio capricho y su deseo. Y si no se cumplió aquí el de Saúl, fue simplemente por la providencia de Dios. ¿Cuántos malos pensamientos que tenemos? ¿Cuántos deseos realmente malignos que hay en nuestro corazón no se cumplen por la mera providencia de Dios? Porque Dios no lo ha permitido, sencillamente porque no ha logrado que lo consiguiéramos. Pero tenemos que tener el valor de mirar a nuestro propio corazón, de reconocer y confesar la realidad de lo que hay en él. Y lo que dice la palabra de Dios es que en nuestro corazón no habita el bien, sino que está el mal. Engañoso es el corazón, dice Jeremías, en gran manera. Y por lo tanto, la palabra de Dios nos invita así a examinar, nos desafía a reconocer la realidad de que ese mal que vemos en el mundo, contra el que protestamos, contra el cual nos indignamos, al cual condenamos, está en tu propio corazón. Y mientras no seas capaz de reconocer eso, no has entendido lo que significa el problema del pecado en nuestra vida. Porque es un problema que alcanza a todos. No es solamente unos que son particularmente perversos, inmorales y malvados, sino que esa maldad está en cada uno de nosotros. Y es por eso que el mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana no es lo bueno que es David, ni la salvación que viene por David, sino por el Hijo de David, que es Cristo Jesús. Y de eso es de lo que nos habla toda la Escritura y a lo que apuntan también todas las historias que en ella encontramos. Fijémonos cómo Saúl es como muchos de nosotros. Está tan imbuido de sí mismo, tan lleno, que cada vez que oye del bien o de lo que logra o consigue, del éxito del otro, ¿en qué piensa? Sino en sí mismo. ¿No es esa nuestra propia realidad? Cuando escuchamos y oímos de tantas personas que conocemos, ¿en quién pensamos primero si no es en nosotros mismos? Inevitablemente, invariablemente, estamos tan llenos, imbuidos, inmersos en nuestro propio ego que no somos capaces de mirar más allá. Y fijaos bien la importancia que tiene la mirada en este libro. Nos dice aquí varias veces del libro, en este libro y en este capítulo en concreto, de Saúl, que no miraba con buenos ojos a David. Esta mirada es algo muy característico, no solamente de Saúl, sino de todos nosotros. ¿Sabes que cuando alguien te entra mal, cuando realmente empieza a cruzarse en tu mente, es que ya da igual lo que diga? Solamente le ves, abre la boca, ya absolutamente no puede hacer nada para redimirse. No lo puedes tragar a esa persona. Y cuando miramos con malos ojos a alguien, es muy difícil mirarlo de otra manera. Porque realmente, humanamente, volvemos siempre una y otra vez a nuestro prejuicio, a la idea de antemano que tenemos de esa persona. ¿Y de dónde viene esa mala actitud para con David? Viene evidentemente porque descubre que el Señor está con él, que Dios le muestra su favor, que Dios realmente le presenta la realidad de su gracia. Y por lo tanto, todo lo que hace, cómo se comporta, parece indicar lo lejos que está él también de comportarse y de vivir lo que David está mostrando en su vida. Nos habla, por lo tanto, de esa envidia que nos corroe una y otra vez, por el cual no somos capaces de mirar a la otra persona con otros ojos más que a través de nosotros mismos. ¿Y qué es lo que muchas veces pensamos cuando vemos el bien que otras personas tienen? Que no lo merecen. La realidad es que una y otra vez nosotros vivimos por la gracia de Dios, pero pensamos que los otros tienen que tener aquello que merecen. Ese espíritu vindicativo, ese espíritu absolutamente de revancha, vengativo, está tan arraigado en cada uno de nosotros que es una de las mayores delicias y placeres malignos que conocemos en la vida. ¿Quién no disfruta con las historias de venganza? Cuando ve realmente en la ficción, ¿no? Cómo una persona recibe, ¿no?, aquello que pensamos que le corresponde. Todo en ti parece que está pendiente y en tensión siguiendo esa historia porque conecta con algo muy profundo dentro de cada uno de nosotros, que es ese espíritu vengativo una y otra vez. Saúl, vemos que se confronta aquí también con otra persona más cuyo ejemplo es muy distinto al suyo, que es su hijo, Jonatán. De él hablaremos también porque está en la posición en la que estamos muchos de nosotros, pero muy diferente a su padre. Mientras que su padre se niega a reconocer que Dios ha escogido a otro, vemos que Jonatán, aquí en este texto, particularmente al comienzo de este capítulo 18, hace como si fuera un acto de abdicación. Le da todos los símbolos y señales de ser heredero del trono, que es lo que era, hijo de Saúl, por lo tanto debía continuar en su casa, y se los da al reconocer la mano de Dios y el favor de Dios sobre David y no sobre él. Jonatán, por lo tanto, nos muestra realmente la actitud de la cual Dios espera que haya en cada uno de nosotros al reconocer que el que Dios ha elegido, ha escogido para reinar y gobernar sobre nuestra vida y sobre este mundo, no somos ni tú ni yo, sino que es otro. Y eso significa abdicar, una rendición de todo derecho que podamos tener nosotros. ¿Y cómo se produce ese rendimiento y esa abdicación? Fijaos aquí que las palabras que lo describen es un acto de amor. Un acto de amor tan incomprensible que muchos intentan explicar en ello un deseo sexual, como si hubiera realmente una relación casi homosexual entre David y Jonatán por el amor que tiene mayor que sí mismo. Pero, ¿de qué amor está hablando aquí? Si os fijáis, no es un amor sexual, está hablando del mismo amor que la ley de Dios y el Señor Jesucristo nos habla en el Sermón de la Montaña. Amar al otro como a ti mismo. Ese es el amor que tiene Jonatán por David. Le ama a él tanto como si amara a sí mismo. Si realmente se tratara de una relación sexual, lo diría. La Escritura no es mucho menos pudorosa sobre ello. Nos habla de los pecados y de la inmoralidad de cada uno. Y la ley de Dios habla de la homosexualidad como habla de cualquier otro pecado o perversión que pueda haber en el ser humano. Si este fuera el problema, no cabe duda que lo habría mostrado. ¿O es que acaso no muestra mayores pecados de David en su vida a continuación? Lo que vemos, por lo tanto, aquí es la entrega que viene motivada, ¿no?, por un espíritu y una actitud de amor hacia el otro, casi no solamente comparable a la de uno solo, sino que parece incluso que mayor que la que uno tiene por sí mismo. Porque estaba aquí abdicando realmente Jonatán a todo lo que tenía derecho, a lo que era el sentido y propósito de su vida en ese amor a David como a sí mismo, dice en el versículo 3. ¿Y dónde se muestra? ¿Cómo se revela y manifiesta ese amor? Cuando nosotros hablamos de amor, solemos hablar de un sentimiento. Hablamos de una emoción que tenemos, pero fijaos que en la palabra de Dios, cuando se habla de un amor profundo, de un amor realmente íntimo y personal, se habla en términos de un pacto. El lenguaje del pacto y de la alianza une realmente todas las expresiones que encontramos de amor de Dios en la Escritura. Y es así como se muestra también en la vida de sus criaturas. Es, por supuesto, el matrimonio, en primer lugar, una forma de pacto, de acuerdo, de alianza. Pero así se ve muchas de las relaciones también en la humanidad. Pero sobre todo, el gran pacto y alianza del que nos habla la Biblia es el que Dios hace con su pueblo. Y ese pacto y alianza que había hecho con Abraham, con su antecesor, del cual había formado esa familia que luego es su pueblo, ¿qué es lo que implica? El pacto lo que implicaba es que si uno era desleal, si era infiel a ese pacto, como aquellos animales que partía y que mataba y rompía en ese acto simbólico, él mismo sería roto y partido al ser infiel a ese pacto. Era un pacto, por lo tanto, de entrega, que expresaba tanto la bendición como la maldición de lo que implicaba la fidelidad a ese pacto. Era, por lo tanto, algo imposible de explicar naturalmente. ¿Qué podía motivar a Jonatán a hacer un pacto así? Algo que le unía de tal forma a David, el enemigo de su padre. Jonatán así estaba sacrificando todo lo que era su posición y privilegio en este mundo. Era el heredero, tenía todo el derecho a la casa real, pero a partir de aquí tiene a su padre como su propio enemigo. Nuestro texto acaba diciendo que a partir de entonces es su padre el que ya no puede ver a su hijo. Él realmente, el que ya no solamente teme a David, sino que está en contra, lleno totalmente de odio y resentimiento para su propio hijo Jonatán. Sacrificó en definitiva su propio lazo, en la carne, en la sangre, como familia, por el reconocimiento de otro. ¿A qué nos suena y de qué seco esto sino las palabras del propio Señor Jesucristo? El que no ama a mí más que a padre, madre, hermano, hermana o familiar, no es digno de mí. El que se expresa así es el Hijo de David en mayúsculas, aquel que busca de nosotros sobre todas las cosas ese amor que hay en primer lugar. Y esto se expresa en la renuncia. Por eso es que Jesús dice que el que quiera venir en pos de él y ser su seguidor y ser su discípulo, ha de negarse a sí mismo. Ha de tomar, por lo tanto, el compromiso y rechazo también de todo lo que aquello que le parece que tiene derecho humanamente. Cuando el que fuera tal vez uno de los mayores predicadores del siglo pasado, el doctor Martin Lloyd-Jones, abandonó su carrera en la medicina, él era asistente del médico real, tenía la mayor posición que había en el Reino Unido para un médico. Y la prensa y uno de los periódicos británicos le preguntó, ¿cómo es que abandona, cómo es que pierde toda esta posición para irse a un pueblo perdido de mineros en Gales, a una misión donde le mandaba a la iglesia presbiteriana como una especie de puesto de castigo, a ver si realmente él quería lo que él decía que quería, o si realmente se estaba engañando a sí mismo? Y las palabras que dijo el doctor Lloyd-Jones cuando el periódico le preguntó que cómo podía perder todo aquello, dijo Lloyd-Jones, yo no pierdo, sino que he ganado todo. Lo he ganado todo por Cristo Jesús. Y es así como Dios también puso su mano en su ministerio. Él dice que nunca vio un despertar y avivamiento espiritual como en aquellos años 20 vivió en Gales, en aquel pueblo perdido. Él que era una persona con esa educación, con esa formación realmente tan exclusiva, vio como gente absolutamente analfabeta, iletrada, alcohólicos, gente endurecida por las minas, venía en centenares a convertirse en la misión en la cual predicaba. Y siempre anheló y deseó luego en Londres, cuando estuvo ya en la posguerra, volver a ver lo mismo. Pero él estaba convencido y no se engañaba, que nunca volvió a ver un despertar como vio aquellos primeros años en Gales. Y es que Dios, muchas veces, como hemos leído en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, quiere usar nuestra debilidad para mostrar su poder. Las palabras en las cuales el apóstol escribe aquí a los Corintios están expresando el orgullo de lo que podíamos llamar estos superapóstoles, que no nos faltan tampoco hoy en día. Algunos dicen que hay en Centroamérica más apóstoles hoy ya casi que pastores, ¿no? Pues realmente estos apóstoles también vemos que estaban llenos de sus demostraciones de poder. Allá donde había milagros, vemos que constantemente mostraban lo que parecía una unción especial del Espíritu. Y el apóstol Pablo escribe aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, acerca de la realidad como él se ha presentado delante de ellos. y dice en el versículo 6 cómo se ha presentado, no pensando más acerca de sí mismo que lo que de la palabra Dios dice, no envaneciéndose. Fijaos que lo que describe aquí el apóstol como presentarse de acuerdo a lo que la Escritura dice es no considerarse de otra forma que como Dios nos mira. ¿Y cómo Dios nos mira? Nos mira en su gracia, en su favor inmerecido. Por lo tanto, lo que vemos es que es el secreto por el cual el apóstol no se envanece, no se infla, no está lleno de sí mismo, es que siempre y siempre recordó que era lo que era por la sola gracia de Dios. Que él no era digno de ser apóstol del Señor Jesucristo, sino que fue perseguidor de la iglesia. Que blasfemaba ese mismo nombre que ahora bendecía. Y esto es algo que nunca olvidó el apóstol Pablo. Y por eso siempre vemos que, lejos de mostrar el orgullo y la vanidad de otros, se acordaba del favor de Dios. Y por eso mi primera pregunta en esta mañana a ti es si cuando miras a los demás y ves el bien de lo que les va, lo que logran, consiguen y lo que disfrutan en esta vida, y piensas que no reciben lo que merecen, si piensas tú en ti mismo como Dios no ha tratado como tú mereces. Porque aquí está realmente la clave, como vemos en la palabra de Dios, del antídoto, de la vacuna contra el orgullo y la vanidad. Es recordarse la realidad de lo que nosotros somos. Fijaos que no es inmediatamente, como muchos te dirían, el fruto del Espíritu. Lo que hay que ser es amable, bondadoso, misericordioso. No. En primer lugar, lo que nos muestra que puede ser el arma más poderosa contra el orgullo y contra la vanidad es recordar tu propia miseria. Es como decía que el siervo del Señor, cuando le criticaban y oía los comentarios malos sobre él, si supieran realmente cómo soy, dirían cosas mucho peores de lo que dicen. Y de esa forma podía vivir totalmente tranquilo y confiado, sabiendo realmente que no era digno ni merecedor de lo que de Dios recibía. Se daba cuenta de que era su favor, su gracia, la que se mostraba una y otra vez. Creo que muchos me habéis oído comentar, está en mi libro sobre John Stott, una frase que le escuché una vez decir cuando me enseñaba en Londres. Vino mucha gente que le admiraba con entusiasmo, ¿no?, y le consideraba el gran predicador del siglo pasado. Y él se incomodaba siempre con estas palabras, ¿no? Pero una ocasión le vi que estaba ya molesto casi de todos los elogios que le estaba diciendo. Y le dijo a esa persona, si me viera como realmente soy, me escupiría a la cara. Y entonces me di cuenta cuál era el secreto. ¿Qué era lo que hacía que este hombre fuera realmente humilde? No falsamente humilde, no con una pretendida humildad, sino realmente, verdaderamente humilde, era que se veía a los ojos de Dios indigno, inmerecedor de nada de lo que él recibe. Esta es la manera en la que el apóstol Pablo siempre trata con aquellos que se enfrentan a él. Fijaos aquí en Corintios, cómo casi irónicamente, ¿no?, empieza a mostrarles que él es todo lo contrario a lo que ellos muestran, ¿no? Si ellos vemos que se muestran como sabios, él es insensato. Si ellos se muestran prudentes, vemos que muestra su necedad. Si ellos se muestran fuertes, él es débil, versículo 10. Si ellos son honorables, él es despreciado. Lo que muestra como la lista de sus éxitos, de sus logros, de su currículum, de su historial, que él es. Versículo 11. Padecemos hambre, tenemos sed, desnudez, somos abofeteados, no tenemos morada fija, trabajamos con nuestras propias manos en vez de vivir del ministerio. Vemos que somos maldecidos y no bendecidos, padecemos persecución y la soportaban, nos difaman y rogamos. Es como si estuviera haciendo toda una lista de todo aquello que es humillación a los ojos del mundo, que para él es la gloria de su ministerio. Y está mostrando casi irónicamente, frente al orgullo de estos superapóstoles, cuál es en realidad para él el servicio de Cristo. Y nos dice que es por eso como escoria del mundo. Y esa es la pregunta también que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Tenemos que hacernos la pregunta de cómo nos vemos como iglesia en este mundo. ¿Nos vemos como los mejores? ¿Como aquello de lo que no hay, que realmente somos precisamente lo que el mundo tiene que ser? Fijaos cómo el apóstol ve el ministerio cristiano. Escoria para el mundo. Vergüenza. Por lo tanto, ¿de qué nos sorprendemos cuando vemos que el mundo desprecia a la iglesia y a sus representantes? Lo ha hecho entonces y lo sigue haciendo todavía hoy. Y esto, lejos de ser un fracaso, para el apóstol Pablo es el reconocimiento de la verdadera gloria del ministerio cristiano. Y nos da la clave también algo antes, cuando dice en el versículo 7, ¿qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Y si lo recibiste? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Aquí vamos al lo más profundo realmente de aquello de lo que nos sentimos orgullosos y satisfechos en esta vida. En definitiva, ¿de dónde viene eso? ¿Viene de ti de alguna manera? No. La palabra de Dios dice que toda buena dádiva, todo don y talento viene del Padre de las Luces. ¿De qué estás orgulloso? ¿De qué estás satisfecho? Si no hay nada de lo bueno que haya en ti que no te haya sido dado por Dios. Por lo tanto, cuando decimos que solamente la gracia puede cambiar nuestra vida, estamos mostrando el corazón mismo del Evangelio. Es porque es por su sola misericordia que nosotros somos transformados, que también por esa sola misericordia podemos actuar de forma diferente para con otros. Nos dice aquí la palabra de Dios también al final de este capítulo que Él se pone también como imitador del Señor Jesucristo. Y por lo tanto dice que le imiten a Él como Él imita a Cristo, en vez de envanecerse. Porque es así como Dios quiere también encarnar su ejemplo y enseñanza en Él. Por eso la gran pregunta y cuestión a la que tenemos que enfrentarnos en esta mañana es otra. ¿De qué manera encarna el Señor Jesucristo ese ejemplo y modelo al cual simplemente apunta David? Lo que vemos que caracteriza al Señor Jesucristo en esa hora realmente solemne de su entrega, en aquel momento justamente un día antes de entregarse a las autoridades y a aquella cruz, son las palabras que Él dice al Padre, y que leemos en el Evangelio de Juan, cómo habla en el capítulo 17 a su padre diciendo: yo quiero que tú le des a estos lo que no merecen y que yo reciba lo que a ellos les corresponde. Las palabras de Jesús, por lo tanto, son todo lo contrario a lo que vemos aquí en Saúl. Es aquel que busca el bien, la misericordia y el favor de Dios para todo aquel que no lo merece. Esos sus discípulos, ¿qué eran? No eran dignos realmente, ni parecían tener el Espíritu del Señor. Cuando Él es entregado, va a ser dejado solo. Va a ser incluso traicionado, negado por aquellos a los que ha dado su vida. Pero el Padre recibe esa oración y ruego de su Hijo en ese momento tremendo de su oración sumo sacerdotal. Que ellos reciban el Espíritu, el regalo de lo alto que no merecen. Que no sea yo el único Hijo de Dios, sino que haya todo un pueblo adoptado de hijos de Dios al lado mío cuando no son dignos de serlo. Lo que el Señor Jesús nos muestra, en definitiva, es como en esa hora, en mayúsculas, de su entrega, lo que busca no es su propio beneficio, sino de los demás. Y busca su favor inmerecido. Le ruega al Padre, por lo tanto, que no permita que ninguno de ellos se pierda como Él los ha guardado hasta entonces. Por lo tanto, en la actitud de ese hijo de David, que es Cristo Jesús, encontramos nuestra única esperanza de salvación. Porque si bien sabemos que Dios no nos ha tratado como merecemos, que Dios nos muestra su gracia y su favor cuando lo que merecíamos era su condenación, el infierno mismo. No somos mejores que ningún otro, como decíamos de David. David era capaz de pensar, incluso de lograr, lo mismo que Saúl había pensado de él. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, por lo tanto, no está en la conducta de David, sino en aquel hijo de David que es nuestra única salvación. Porque en ese misterioso intercambio, en esta sustitución, él quiso que nosotros recibiéramos lo que no merecíamos, pero que él padeciera lo que a nosotros nos correspondía. En aquella cruz, él va a sufrir toda nuestra vergüenza. Él va a llevar a cabo sobre su propia carne y cuerpo la maldición del pacto por el cual nosotros teníamos que ser rotos. Y como vamos a recordar una vez más, en aquella noche, al partir aquel pan, les mostró que era su cuerpo mismo el que iba a ser roto en su lugar. El Señor, por lo tanto, hizo el más extraño intercambio y sustitución. Tomó nuestra maldición para que nosotros seamos hechos bendición. Tomó el juicio de Dios para que nosotros recibamos su salvación. Tomó sobre sí mismo el propio rechazo de Dios, para que nosotros fuéramos aceptados por Él para siempre. Si eso te escandaliza, si piensas que cómo es posible que un Dios de amor abandonara así a su Hijo en la cruz, si piensas que no debemos en manera alguna expresar así la realidad de lo que ocurrió en aquel Calvario, ay de ti. Porque lo que sufriremos entonces es exactamente aquello de lo cual el Señor Jesús nos libra. Si Él fue desamparado, es para que tú y yo nunca más lo seamos. Da igual las circunstancias que estás pasando, la situación, la enfermedad, el problema, el conflicto en el que estás. El Señor está contigo por causa de Cristo Jesús. Cuando confías con Él, Él está con nosotros, como estuvo con David, no como una recompensa a nuestra obediencia, a nuestra fidelidad, no porque he sido bueno, el Señor es bueno conmigo, sino por causa solamente del Señor Jesucristo. Es Él, y en esa oración también suprema, en aquel momento en la cruz, cuando clamó al Padre, Padre, perdónales, perdónales porque no saben, no saben lo que hacen. Así de necios somos en nuestra vida, que no sabemos lo que hacemos con los derechos de Cristo sobre ella. Nos aferramos a nuestros ídolos, como Saúl a la corona. Quería a Dios mientras no le quitara su reino. Mientras tuviera la monarquía como su posesión y propiedad, como el primer rey de Israel, estaba dispuesto a honrar a Dios. Pero si Dios le quitaba los privilegios de la corona, él estaba contra Dios. Piensa en cuál es el ídolo de tu vida, aquello a lo cual te aferras y dices, si Dios me lo quita, yo ya no quiero saber más de él. Si Dios me quita esa persona, si Dios me quita esa posición, si Dios me quita esa ocupación, yo entonces ya no quiero saber más de él. Por eso es que la idolatría está tan unida a la realidad que llamamos el pecado. El pecado se expresa en la forma en la cual nos aferramos a aquellas cosas como si fueran realmente el sentido último de nuestra vida. Y renunciar a ellas para nosotros significa ni más ni menos que tener a Dios en contra nuestra. Este es el espíritu de Saúl, el espíritu por el cual no puede entender ni comprender que su hijo no valore lo que para él es lo más importante. Su posición, su privilegio, es aquello a lo cual él realmente se aferra y por lo que ve a David como una constante amenaza. ¿Por qué está en contra de David si no es porque es un peligro para su posición, su corona. Todo lo que hace sencillamente es para intentar quitarse de en medio aquel que puede poner en peligro su posición. Pero no somos así, cada uno de nosotros. Fijaos cómo se comporta la gente en tu lugar de trabajo. De momento en que uno destaca, ¿qué es lo que piensas? Que ya es una amenaza porque puede conseguir una posición mejor que la que tú tienes. En el momento que alguien recibe de alguna forma la admiración, los elogios, ¿en qué piensas tú, sino en primer lugar en ti mismo? A mí no me dicen eso. De mí no me elogian de esa manera. Nos miramos el ombligo y estamos tan encantados de conocernos que no entra en nuestra cabeza otra sola persona que nosotros mismos. Es nuestro tema favorito, de lo único que queremos hablar. Yo, yo y yo. Y es así como vivimos tan ciegos, tan necios, sin saber lo que hacemos. Porque la vida no trata sobre ti y sobre mí, trata sobre otro, que es aquel que Dios ha puesto como el centro de toda la existencia por toda la eternidad. Él es el que tiene derecho a reinar sobre tu vida y nosotros tenemos que pasar a un segundo lugar. Y esto es lo que Jonatán hizo aquí, al principio de este capítulo. Decidió que él, David, fuera el primero, que él pasaría a un segundo lugar. Su vida a los ojos del mundo fue un aparente fracaso. Creo que no es un gran spoiler para algunos de vosotros si destripo el final de esta historia. Pero acaba al lado de su padre, tristemente, en la batalla. Aparentemente, una vida arruinada. Pero a los ojos de Dios, la única vida que realmente merece la pena. La vida que se entrega, que sirve y que se rinde a aquel que tiene el derecho a gobernar sobre tu vida. Para el mundo parecerá una pérdida, parecerá un fracaso tu vida. Pero a los ojos de Dios es la única vida que cuenta con todo, porque todo lo tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el apóstol. ¿Qué puede él ambicionar? ¿Qué él puede envidiar? ¿De qué puede tener celos si Dios le ha dado todo en Cristo Jesús? Así somos de estúpidos. No sabemos lo que hacemos. Nos negamos a rendirnos ante el Señor Jesucristo cuando Él es todo lo que necesitamos. Y Él, en aquella cruz, quiso llevar esa nuestra necedad, esa nuestra locura, la que vemos aquí encarnada en Saúl, completamente irracional, ciego, sometido a estos ataques de ira, intentando acabar con aquel que Dios ha ungido y elegido para reinar. Pero el Señor Jesús, en aquel madero, le dijo al Padre, perdónales, perdónales porque no saben lo que hacen. Han intentado matar, y aparentemente lo han logrado, aquel que tiene todo el derecho a reinar sobre cielos y tierra. Y esta es la tragedia del pecado, desde el principio. Intentar acabar con Dios es como aquel hijo necio e ingrato que le dice a su padre, tú para mí has acabado. Dame todo lo que en este mundo pueda conseguir por herencia y legado tuyo, pero no quiero saber ya más de ti. Me voy a una provincia lejana a vivir mi vida, lejos de ti, pero con lo que tú me has dado. Esto es lo que hemos hecho cada uno de nosotros. Hemos recibido la vida y todo lo que hay en ella, y hemos deseado la muerte de aquel que es el único dador y merecedor de todo nuestro agradecimiento. ¿Y cuál es la respuesta de ese padre? La respuesta que muestra en esa parábola del Evangelio de Lucas, capítulo 15, que cuando nos vio a la distancia, se humilló y en deshonra corrió a nuestra búsqueda. Nos abrazó y nos besó. No nos dejó decir ni siquiera unas palabras de arrepentimiento o de lamento. No nos aceptó por nuestras lágrimas o por nuestro sentido de culpa. Nos aceptó porque nos amaba. Nos amaba como nadie nunca te puede amar con el único amor incondicional de aquel capaz de perdonarnos cuando de tal forma le hemos tratado y despreciado. Decirme si no es digno de amor un padre así. Decirme si no merece ser servido aquel que ha querido sufrir en su carne lo que a nosotros nos correspondía. Por lo tanto, debemos rendirnos como Jonatán ante él. Decirle que sea él el que reine sobre nuestra vida. Y pasar a un segundo lugar. Que sea lo que Dios quiera con nosotros. Pero Dios no nos trata como nosotros merecemos. Él, por lo tanto, no se vio como fracasado en este mundo, sino entendió que había cumplido el propósito de Dios, entendiendo que era otro el que tenía el protagonismo, que era otro el que debía tomar el primer lugar, aquel hijo de David. Y nuestra historia nos muestra cómo una y otra vez, a partir de entonces, va a sufrir y padecer también David, lo mismo que Jonatán, la ira y el enojo, la locura irracional de Saúl. Y Dios no nos ha prometido otra cosa en este mundo. Jesús le dijo a sus discípulos en aquella hora también: el mundo os aborrecerá como a mí os aborrece. ¿De qué os sorprendéis? Dice Pablo. No os extrañéis del fuego de la prueba o de la adversidad. Los sufrimientos que ahora conocemos no son como para Pablo, sino confirmación de la realidad de a quien servimos. Por lo tanto, si estás padeciendo algo que te parece que no mereces, que realmente tú no deberías estar sufriendo esto, piensa como el apóstol, que sus sufrimientos son la confirmación de quiénes somos como discípulos del Señor Jesucristo. Pero no será para siempre. Lo que el apóstol nos muestra una y otra vez, que como ciudadanos de un mundo nuevo, a la sombra de esa cruz está la tumba vacía de la resurrección. Él se levantó al tercer día de los muertos y nos dice: volverá a este mundo a traer justicia, pero al crear también cielos nuevos y tierra nueva. Y por lo tanto, el futuro es nuestro. ¿Qué comparable es la tribulación presente ante esa gloria venidera? Por lo tanto, debemos mirar, por último, más allá de nuestros propios problemas y padecimientos. Poner nuestros ojos en la fe que el Señor Jesús mismo muestra en aquel su pasión y padecimiento, como el Señor Jesús contemplaba la gloria venidera, todo aquello que todavía no había recibido, pero que creía y confiaba. Si tu cuerpo todavía se resiente de la enfermedad, cree y recuerda que tenemos un nuevo cuerpo prometido por el Señor Jesucristo. Un cuerpo en el cual ya no hay enfermedad, ya no hay dolor y ya no hay muerte. Si piensas que este mundo está en un estado terrible, piensa que tiene un gran futuro, este planeta, porque Dios lo renovará y recreará. Dios lo hará nuevo y llenará con su gloria como las aguas cubren el mar. Por lo tanto, son los mansos y los humildes los que heredarán la tierra. No los que se ufanan de su poder, los que se llenan con su orgullo de su posición. Estos caerán y perecerán. Pero los que no son nada, son todo para Dios. Y aquellos que se humillan delante de Dios, el Señor los exaltará. El Señor los reconocerá y les dirá: venid, amados míos, hijos de mi Padre, porque este es vuestro reino. Os pertenece por el precio de la sangre que yo he pagado por vosotros. Es vuestro para siempre. Vamos a pedirle al Señor que podamos así humillarnos delante de Él y reconocer que Él es quien tiene derecho a reinar sobre nuestra vida. Oh Dios y Señor nuestro, venimos ante ti reconociendo, Señor, la mezquindad de nuestro espíritu, Señor. Como tan pobremente, Señor, miramos a los demás, Señor, con esa falta de generosidad, Señor, con ese egoísmo, con esos celos y envidia, con los cuales deseamos su mal en vez de su bien. Señor, te queremos pedir que tú nos cambies, porque si tú no nos cambias, no hay nada en este mundo que nos pueda cambiar. Señor, que tu gracia nos transforme, que tu gracia nos haga distintos, que podamos ser diferentes. Señor, que podamos recordar en esos momentos que somos lo que somos por la gracia de Dios. ¿De qué nos quejamos? ¿Qué pensamos, Señor, que la vida no nos ha tratado como debiéramos, cuando lo que merecemos es tu desprecio y tu rechazo para siempre? Señor, que podamos reconocer, Señor, el bien y el favor que tú nos muestras una y otra vez por tu sola misericordia. Señor, que podamos mirar sobre todas las cosas, en segundo lugar, a Cristo Jesús. Que podamos ver que en aquel Hijo de David se ha hecho posible lo que para nosotros es imposible. En ese increíble intercambio y sustitución, Él ha querido sufrir las consecuencias de nuestro mal para darnos su bien y bien eterno. Señor, llénanos de fe y esperanza ante una vida que todavía no hemos alcanzado y a la cual no hemos llegado. Esa vida eterna, Señor, que nos viene por medio de Cristo Jesús, tras la muerte y la resurrección misma, un nuevo cielo y una nueva tierra, en la cual, Señor, conocer que no hay nadie como tú, porque tú serás el centro de ese mundo nuevo. Podremos descubrir de una vez por todas que tú eres bueno, Señor. Podremos adorarte y alabarte para siempre, porque reconoceremos la grandeza de tu misericordia. Señor, sabemos que nunca la olvidaremos, porque en ese Cordero que está sentado en el trono eterno están aún las heridas, las marcas, las huellas de haber sido sacrificado, inmolado por nuestros pecados. Señor, que eso nos lleve ya a adorar y alabar, Señor, tu bendito nombre en Cristo Jesús, porque en Él tenemos nueva vida, el perdón y la adopción. Señor, el privilegio de ser familia tuya. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.